Bacala. Pero tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
El mundo Maldini que siempre está en plena ebullición. Hola Maldini,
hombre,
¿qué
claro
tal?
Que sí. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás, crack?
Bien,
fenómeno.
¿Y tú? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. No te me acordé de ti porque comenté Movistar el 1-6 del Barça
¿te
a
vi?
La Real y
te
me acordé
vi.
De ti.
Sí, te vi.
Pero ¿qué vamos a hacer?
Sí, siempre te acuerdas en los buenos momentos. Eres un crack. Oye, vamos a hablar de las elecciones antes de que empiecen ya los compromisos internacionales, empezando a analizar las cositas que tiene la selección española, que tiene muchas, ¿verdad? Quieres hablar de los extremos, de Brian
bueno, tiene
Gil,
muchas.
De Pedri, de los
tienen, bueno, tengo que decir que a mí me gustan estos parones de selección. Yo sé que voy contracorriente, pero a mí, ayer os escuchaba, a mí sí me gustan. Yo creo que de vez en cuando ese frenesí que hay con los clubes, un poquito de respiro para las selecciones, siempre viene. Además, se va a jugar la Eurocopa Sub-21, de la que vamos a hablar ahora también, que es muy interesante. Pero bueno, es evidente que Luis Enrique le gusta jugar con extremos, pero es verdad que la lesión de Ansu Fati le ha hecho mucho daño y el hecho de que no haya llamado a Traoré, pero bueno, tiene dos extremos nada más, la verdad, que son Ferran Torres y Brian Gil. No creo que vayan a jugar los dos de entrada al primer partido, aunque
no
va a haber
pinta,
muchas rotaciones.
No tiene pinta, ¿no?
Con lo cual, bueno, yo creo que va a ser un equipo seguramente, incluso sin ningún extremo. A mí hay una sensación que me da, que es que para que Gerard Moreno funcione, necesita un delantero al lado. Lo hemos visto en el Villarreal. Cada vez que juega él solo arriba no funciona. No juega a su máximo nivel. Necesita un delantero centro al lado. Así que la opción de Morata está ahí para que juegue. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Pero vamos a ver. Yo creo que Pedri está para ser titular. Lo digo claramente. Me parece que está a un nivel impresionante. Y Busquets también ahora mismo. O sea, que un Busquets, Thiago, Pedri, Llorente, por ejemplo, con Gerard y Morata podría ser una posibilidad sin extremos. Y luego meter los extremos serían Brian Gil y Ferran. Aunque, claro, Brian Gil debuta en la selección, Ferran está jugando poco en el City. Con lo cual, yo creo que el tema de los extremos, como mucho vamos a ver a uno. No creo que veamos los dos juntos.
De hecho, tú has compuesto tu propio once ideal con respecto a la convocatoria que ha hecho Luis Enrique.
Sí, claro. ¿No? Hay que tener en cuenta que no está Pau Torres, que es titular indiscutible. Pero bueno, mi once ideal con lo que hay ahora mismo, con lo que ha convocado Luis Enrique, sería Unai. Luego sería Pedro Porro, que es el único lateral derecho que hay. Con Ramos, Íñigo Martínez y Jordi Alba. Y luego Busquets, Thiago, Pedri y Llorente. Y luego Gerard Moreno y Morata. Ese sería para mí. Digo Morata porque, insisto, podría jugar Oyarzabal de falso 9 colocando a Gerard Moreno. Esa es una posibilidad también, pero creo que necesito un delantero Gerard al lado. Y creo que para jugar con un solo punta, un 4-5-1 a Gerard le perjudica mucho.
Oye, Maldini, a 3 meses vista, ¿tú crees que España tiene potencial como para aspirar a ganar la Eurocopa?
Bueno, como para estar arriba, estar entre las 4 o 5 candidatas, sí. Pero yo creo que como para ganarla, difícil. A mí me parece que Portugal y Francia están por delante, claramente. Yo creo que esas dos selecciones están claramente por delante. Lo que pasa es que luego, claro, a partir de octavos de finales a un partido, con lo cual, pues es posible. España viene de aquel 6-0 a Alemania, en el que, por cierto, en aquel equipo jugó titular Rodri, jugó Ferran, jugó Coque, Canales. Dani Olmo, que es un futbolista que, por cierto, a Luis Enrique le encanta y le pone prácticamente siempre. Pero yo creo que España tiene un buen equipo, pero me parece que analizando la convocatoria, incluso alguno que falta, probablemente creo que está por debajo de Francia y de... Para mí, por debajo de Francia y de Portugal. Aunque Francia, ahora hablamos de Francia, es un equipo que tampoco me entusiasma mucho en cuanto a tipo de jugadores en el mediocampo.
Bueno, pues vamos a hacer, si te parece, un repaso por las grandes selecciones europeas para saber cómo están. Por ejemplo, vamos a empezar por la inglesa. ¿Cómo está Inglaterra?
Bueno, Inglaterra no tiene a, es una pena que no pueda estar Jadon Sancho, que está lesionado. Y luego, es verdad que Inglaterra, al contrario que España, sí que ha... digamos priorizado algún partido con la Sub-21 con el tema de la Eurocopa, porque por ejemplo no ha llamado a Hudson Odoi o a Greenwood, que serían jugadores seguramente para la absoluta. Hay que tener en cuenta que tiene 3 partidos, uno contra San Marino, que es un entrenamiento realmente prácticamente, luego tiene uno contra Albania y luego ya un poquito más complicado contra Polonia, es el único que de los 3 que le pueden complicar. Pero bueno, tiene muy buenos delanteros y buenos centrocampistas. Sigue entrando Bellingham con 17 años, Bellingham para el medio centro, aunque yo creo que va a jugar con jugadores como Declan Rice, y luego tiene mucha gente joven interesante. Mount, Saka sobre todo, el Bukayo Saka, que es el jugador del Arsenal, que es fantástico, y Foden también. Fíjate que el jugador más veces internacional es Sterling con 58, es un equipo muy joven y con no demasiada experiencia.
¿De verdad?
Y se ha caído Arnold, eso es interesante. Pues se ha caído Arnold, el lateral de Liverpool, porque no está en buen momento de forma, ¿eh? Uh-huh.
Pues eso es Inglaterra. Alemania, la todopoderosa casi siempre de Alemania. ¿Es tan fuerte como su nombre indica o no?
Bueno, creo que no tiene una gran generación. En cuanto a defensa, desde luego nada. Quizás salvo Süle, me parece que no tiene defensas de primerísimo nivel. y luego se ha quedado Toni Kroos, se ha quedado Toni Kroos de la concentración, vuelve a Madrid para entrenar con el Madrid porque tiene un problema muscular, creo que era. Y bueno, está entrando gente joven como Musiala, como Wirtz, delanteros, lo mantiene con Werner, y yo creo que al final tiene dos jugadores claves, que son Toni Kroos, que no va a estar en esta convocatoria, y Kimmich. Pero es una Alemania que a mí no me da ningún miedo, sinceramente no me mete miedo. No creo que esté ni siquiera al nivel de España, bueno, ya vimos aquel 6-0, eso tampoco se va a repetir, pues casi imposible meterle a 6 a Alemania otra vez, pero creo que Alemania no está al nivel de otros años.
Francia, seguramente sea la selección más compacta, aunque a ti no te gusta.
Bueno, no es que no me... A ver, no me gusta. Me parece un equipo que no tiene gran creación en el medio campo. Es que de todos los centrocampistas que ha llamado, el único jugador verdaderamente creativo de verdad es Rabiot. Porque los demás, Kanté es un futbolista que tiene calidad, pero que no es exactamente un organizador. Ha llamado a Sissoko, a Pogba, ese tipo de centrocampistas. Lo que tiene es una buena nómina de delanteros, aún sin Benzema. Pues ha llevado a Mbappé, a Griezmann, a Lemar, a Coman, Dembélé, a Martial, a Ben Yedder, a Giroud. Es decir, tiene delanteros de todo tipo para hacer daño. Es un equipo que no le importa que le dominen, y no, de verdad que no le importa que le dominen, porque no tiene jugadores para dominar los partidos. Es un poco lo que le pasa a veces al Manchester United. Y luego atrás, por ejemplo, no ha llevado a Koundé, pues le ha llevado con la sub-21 Francia, pero tiene muy buenos centrales también.
Oye, es tema tabú en Francia, y cuando es no, en este caso es no y se acabó. Y no hay más vueltas que dar.
No.
Pero que no esté Benzema jugando con la selección...
Ya sabemos que es un
tema extrafutbolístico. Hay otros 11... Exacto.
Sí, no, es evidente que es un tema extrafutbolístico de aquello que pasó con Valbuena y todo aquello. Pero al nivel que está, es que Benzema sería titular, yo creo que en cualquier selección del mundo ahora mismo. O sea, sin duda. Y con Francia también. Por mucho que tenga buenos delanteros. También es verdad que Francia ganó el Mundial sin él.
Exacto.
Y eso al final un poco le... Pues,
sí, le legitima, ¿no?
Claro, si hemos ganado un Mundial sin Benzema, ¿para qué...? Digamos que no está muy exigida Francia en eso, ¿no?
¿Portugal te parece la selección más en forma ahora mismo?
Sí, me parece la mejor selección.
Tiene una nómina de jugadores increíbles.
Me parece la mejor selección de Europa. Se le ha caído por lesión Pepe en esta convocatoria a Portugal, y también Rui Patricio, el portero, pero es que claro, es que si te pones a pensar en defensas, tienes a Rubén Díaz y Pepe.
¿Qué temporadón está haciendo en el City, digo,
sí,
Rubén
sí,
Díaz?
Bueno, Rubén Díaz es impresionante. Luego tienes a Cancelo de lateral o a Guerreiro. Luego en el medio campo, por supuesto, Bruno Fernández, que es un espectáculo. Wow, tienes a Moutinho.
Es increíble. Bernardo Silva.
Bernardo Silva. Y luego arriba tienes a Cristiano, que es el as de oros, ¿no? O sea, al final, más luego João Félix, Diego Jota, Neto del Wolverhampton. Es que tiene un equipazo en todas las líneas. Yo creo que es la mejor selección de Europa en cuanto a nombres. Otra cosa es que la gane la Eurocopa. Ya sabemos que luego un mal día te vas a la calle, pero en cuanto a nombres tiene la mejor selección de Europa para mí, Portugal. Para
Bélgica,
mí es la gran favorita para la Eurocopa.
Para la Eurocopa, sí. Bélgica sí. Echará mucho de menos a Hazard, como para no, claro.
Bueno, le echará de menos, sí. Tiene a De Bruyne, tiene... Digamos que la columna vertebral, que es Courtois, De Bruyne, Lukaku, están a un gran nivel los tres. Por supuesto están a un gran nivel los tres. Y bueno, es un equipo que ya creo que ya es maduro. O sea, este equipo ha sido semifinalista del Mundial, del último Mundial, no lo olvidemos.
Claro.
O sea, que es un equipo que ya ha estado muy cerquita de jugar una final de un Mundial, y los jugadores están en una madurez. A mí me parece Bélgica, pues no me parece peor que España, ni mucho menos. O sea, creo que está más o menos al mismo nivel. Quizá defensivamente le falte un poco en cuanto a centrales o laterales, pero creo que es una selección que tiene que estar muy arriba en la Eurocopa y en el Mundial.
Estoy un poco perdido con Italia. ¿Cómo es la selección italiana?
Bueno, Italia tiene un estilo de juego que es combinativo, de tener mucho la pelota, de dominar los partidos. Lo que pasa que, salvo Verratti y Varela, sobre todo Verratti es el gran centrocampista de Italia, luego Varela es un muy buen jugador, pero le faltan más nombres, a Italia le falta jugadores de peso internacional de verdad. Es una generación que Mancini quiere que el equipo juegue bien porque los centrocampistas que lleva son todos de buen pie, nada que ver con Francia, por ejemplo, es otro estilo. Pero es verdad que le faltan jugadores de gran bagaje internacional, y los delanteros es igual, salvo Ciro Immobile, que este año está peor, pues los demás, bueno, Insigne sí que está bien, y los demás ya son jugadores, digamos que no tiene grandes estrellas mundiales Italia. O sea, yo creo que a mí me cuesta verle como campeón de Europa y del mundo.
Y por último, la selección de Holanda, ¿cómo es la selección holandesa?
Bueno, Holanda tiene, con Fran de Boer, el técnico, tiene una generación joven muy interesante. Yo creo que lo más importante es Gravenberch, del Ajax, que es un futbolista que es un fenómeno para mí, es un jugador impresionante. Y luego, bueno, no está funcionando Van de Beek en el Manchester United. De Jong supongo que jugará en el medio campo, no como en el Barça está jugando de central, jugará en medio campo. Y yo creo que al final Holanda le faltan grandes delanteros. Memphis Depay puede funcionar, pero tampoco es una gran selección holandesa, no es una gran generación de Holanda, ¿no? Yo creo que las selecciones más poderosas ahora mismo son Francia y Portugal, claramente por delante. Y luego hay un segundo furgón que sería Bélgica, España, Alemania casi un poquito por debajo también. Inglaterra estaría en el segundo furgón.
Vamos a hablar de la Eurocopa Sub-21. Mañana empieza la fase de clasificación. España está en el grupo B con Eslovenia, República Checa e Italia. ¿Y tiene potencial España? Sí.
Sí, hombre, España tiene una muy buena equipa, aunque es verdad que ha priorizado Luis Enrique la federación, ¿no? La absoluta, pero bueno, hablamos de jugadores como Mingueza, como Guillamón del Valencia, como Brahim del Milan, Barrenechea de la Real, que es un jugador que me encanta, Moncayola, el pivote de Osasuna, luego está Pozo, el lateral derecho que está jugando en el Eibar también muy bien, Villar de la Roma, Zubimendi, Pino, el delantero del Villarreal. Es decir, tiene una buena selección, pero es verdad que hay una serie de jugadores en la absoluta que podrían estar y mejorar mucho este equipo. Hay que decir que se juega en la primera fase ahora y la segunda fase se jugará ya dentro. Es un poco extraño por el tema del confinamiento. Se jugará en los próximos meses la fase final, digamos, ¿no? Pero bueno, hay partidos muy interesantes. Hay, por ejemplo, tenemos en el grupo A, tenemos Alemania, Rumanía y Holanda. Muy bonito. Luego tenemos en el grupo B, España va a jugar contra Italia, República Checa y Eslovenia. Y luego, por ejemplo, tenemos un grupo D con Inglaterra, Suiza, Portugal y Croacia. Si quieres te digo algunos jugadores, que
sí, 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 claro.
Para seguir. Mira, por ejemplo, en Alemania, Moukoko, el chico del Dortmund, y Jacobs, que está jugando en el Colonia, muy interesante de banda izquierda. Holanda tiene, por ejemplo, a Brobey, que está ya empezando a jugar bastante en el Ajax. Bueno, Italia son más conocidos. Frabotta, que estaba en la Juve bastante, también Tonali del Milan. Ojo a Dinamarca. Hay dos jugadores que me encantan, que son Darami del Copenhague y Lindstrom del Brøndby. Esos dos jugadores van para jugadores importantes y creo que dejarán el fútbol danés rápidamente. Y luego el equipazo que tiene Francia, gran favorita, con Koundé, con Konaté, con Camaral del Marsella, con Guiri, que está jugando muy muy bien, con Iconé del Lille. Yo creo que Francia es la mejor selección. Y luego Inglaterra, por ejemplo, ha llevado a Curtis Jones, que en el Liverpool ha jugado muy bien, a Greenwood del United, a Hudson-Odoi del Chelsea. Y luego Madueke, que está jugando en el PSV, futbolista que suena menos, pero que es muy interesante también.
Pues esos son los sub-21. Hay también partidos en la CONCACAF y la Copa de África, ¿no?
En CONCACAF hay eliminatorias, las primeras rondas. Son partidos de esto ya muy... Se ha suspendido el partido de Santa Lucía, por cierto.
Santa Lucía, sí, te conserve la vista.
Mañana hay un Guatemala-Cuba, de estos que quita el hipo. Y luego para la Copa de África, es de clasificación para la Copa de África. Y bueno, juegan todos los equipos africanos, no te voy a decir en los partidos, pero juegan todos los equipos africanos.
Pues vamos a terminar con las preguntas de los oyentes.
Venga,
hoy son cuatro, a ver qué dice el primero.
Venga.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Si fuera director deportivo de un equipo, ¿a quién ficharía antes? ¿A Vinicius o a Ansu Fati? Chao, 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 chao.
Pues me parece más jugador Ansu Fati porque tiene más gol. Ansu Fati, ya hemos visto la capacidad goleadora que tiene más instinto goleador que Vinicius. Los dos son muy buenos, pero me quedo con Ansu Fati.
¿Qué pasa, crack? Oye, ¿te gustaría ver a Odegaard y a Haaland juntos en el Madrid?
Sí, ¿por qué no? Sí, hombre, sería bonito verles juntos, ¿no? Le vamos a ver a la selección noruega, que no va a estar en la Eurocopa, por cierto.
Le vamos a ver en Algeciras.
En Algeciras le vamos a ver. Juan contra Gibraltar.
Sí, señor.
En Algeciras, ese partido,
sí.
¿No?
Bueno, sí.
Fíjate lo que estará pensando los centrales de Algeciras. Enfrentar a Haaland, que no me pase nada, ¿no?
Sí, desde luego. Este empieza a correr en Algeciras, salta el peñón y cruza el estrecho.
Este lo que haga falta.
Ya ves tú. La tercera.
Hola, Maldini. Me gustaría saber qué piensas sobre el papel que puede hacer Miguel Ángel Ramírez, técnico de Internacional de Porto Alegre, fue campeón de la Sudamericana. ¿Qué papel cree que puede hacer en el campeonato brasileño? Gracias, crack, saludos.
Esta es de nota, ¿eh?
Esta es de nota, sí, pues es un técnico muy interesante, ya digo, el oyente lo ha dicho muy bien, ganó con Independiente del Valle. Bueno, ahora está jugando el Gauchao, digamos, el torneo estadual. Él llegó a Internacional prácticamente muy al final y estuvo cerca de ganar la Liga, ¿eh? La perdió en el último instante, la ganó Flamengo, así que se puede esperar mucho de él.
Y la última.
Hola, Maldini, crack. ¿Qué Hola. Te parece Robert Sánchez? ¿Te gusta más que otros porteros como Edgar Badía? Venga, gracias.
Bueno, me gusta. El Brighton ha hecho una gran temporada hasta ahora por estar en la selección. Yo es que soy muy de Badía. Es que me encanta.
A mí me gusta mucho ese portero.
Me parece un porterazo. Me parece, señor, que es un gato con muchos reflejos. Es un portero que yo siempre lo he dicho, que creo que tiene nivel selección.
Y sobre todo que le salva puntos al Elche.
Bueno, si el Elche, cuando estuve haciendo el Elche-Real Madrid en Movistar, que empataron a uno, ¿te acordarás?
Sí.
Hablaba con gente del Elche allí, de los técnicos y tal, y si se mantiene el Elche, Edgar Badía es el 60% de la permanencia del Elche, no tengas ninguna duda.
Estoy en absoluto de acuerdo contigo. Maldini, que tengas una buena semana, buenos compromisos internacionales, un abrazo muy grande,
muy bien,
gracias.
Un abrazo, hasta
luego. Nos vamos.